Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Bienvenidos al MS2 Club y hoy tenemos a una persona que estuvo involucrada en desarrollos multimedia a mitad de los 90 en una empresa que era bastante virtual, en Virtual Software. Y es que tenemos aquí a Ricardo Martínez Graciani. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas.
Muy bien, gracias.
Pues nada, un placer tenerte por aquí, que te hayas dejado engañar para pasarte por aquí por este podcast indie. Ya sabes, un podcast casi sin presupuesto, aquí grabado en pijama, como puedes observar. Y nada, me puse en contacto contigo porque hay una serie de juegos que, como te he comentado, son desarrollos españoles, pero que realmente son bastante, ¿cómo te lo diría?, difíciles de encontrar, ¿no? Si no los buscas. Que es una serie de videojuegos que salieron en el grupo, con el grupo Abeto, Abeto Editorial. Pero antes de meternos en manteca, siempre solemos preguntar, ¿cómo te metiste en esto de la informática?
Pues lo mío es vocacional, totalmente. Y la verdad es que mi padre le encantaba la electrónica y bueno, pues yo siempre de niño he visto a mi padre ahí los fines de semana haciendo ahí circuitos y tal, haciéndose emisoras, haciéndose alarmas, y yo veía eso y me parecía una... alucinaba, ¿no? De hecho, yo era radioaficionado con 7 años, yo ya utilizaba la emisora.
Vaya.
Y sí.
¿Estabas ahí sintonizando a camioneros y policías o qué?
Bueno, había mucha gente en los 27 MHz, en la banda ciudadana, en esa época, no sé ahora porque hace mucho tiempo de eso, pero había mucha gente y luego quedabas y etcétera.
Era un rollo el precursor de Internet esto, ¿no? O sea... sí, los bueno, que se meterían luego en las DBS.
Te puedo contar toda la historia de esa época porque es que yo la he vivido.
Venga, oye, adelante.
En directo. Y bueno, el caso es que me gustaba mucho la electrónica, pero tenía una pega, ¿no? Porque para hacer todas esas cosas tenías que comprar componentes, ¿no? Ir a la tienda, que además en esa época no existía Amazon, ¿no? No podías encargar por internet, o sea, tenías que desplazarte, ir a una tienda a comprar componentes. De hecho, comprar revistas para saber cómo montarlo y tal. Y sí, me acuerdo que con 10, 11 años, mi padre me llevó a su empresa y mi padre es ingeniero era ingeniero de caminos. Bueno, sigue vivo, ¿no? Pero ya está jubilado hace tiempo.
Vale, vale.
Y me llevó ahí y me enseñó el ordenador, porque ahí en la empresa había un ordenador. Era un Olivetti, que era de grande como un piano. Me acuerdo que tenía una impresora térmica y un plotter, ¿no?, conectados. Y el display era una línea, o sea, una línea de... no era de 7 segmentos, ¿no?, pero era de más segmentos porque podías poner letras y tal, pero vamos, era una línea simplemente, ¿no? Y se programaba en BASIC, ¿no? Y mi padre ya, como siempre le ha gustado mucho también todo el tema de técnico, mi padre era que el programa hacía programitas en BASIC, ¿no?, ahí con esa computadora. Y yo vi eso y me aluciné. O sea, yo aluciné con esa máquina. Y de hecho me acuerdo que mi padre me hizo un programa en sí de BASIC en un momento que me preguntaba la tabla de multiplicar. Y bueno, si ponías la respuesta correcta, pues te decía bien, si ponías incorrecta, ponía mal.
Hizo un examen ahí, ¿no?
Sí, pero luego yo enseguida me di cuenta que si respondía con la operación también me ponía correcto. Si me decía cuánto es 5x5, yo ponía 5x5 y ponía correcto. O sea, ya hackeé el programa que había hecho mi padre con 10 años, ¿sabes? Y bueno, de ahí, pues eso, ya ahí fue ya todo increíble, ¿no? Ya yo quería informática, quería programar esas máquinas. Y, Y claro, esa época pues era la época pues de las calculadoras programables. Había ya algunas calculadoras. Mi padre, bueno, se compraba todas esas virguerías y yo se las quitaba y las usaba. Calculadoras que se programaban en BASIC y luego, bueno, luego también llegó la época del ZX81, del Spectrum y tal. Bueno, pues yo tuve todos esos ordenadores y hacía mis programas que al principio era ir hacia atrás y algunos eran, a lo mejor ya descubría el comando print y era todo print, ¿sabes? A lo mejor no tenía más código, aprendí un comando y lo usaba, o sea, mis primeros programas eran de risa, pero bueno, es los principios, ¿no? Y bueno, ya yo tenía tanta vocación que solo me interesaba la informática, ¿no? Entonces realmente el resto de lo que aprendía en el colegio como que... Y como no había informática en el colegio en esa época, pues no tenía mucha motivación por la informática, pero ninguna por la historia.
No tenías posibilidad. Ah, vale.
Sí, bueno, las matemáticas y tal, algunas cosas más o menos, pero sí, era todo vocacional. Y luego, pues nada, pues al final cuando acabé el cobo y la selectividad, pues no me daba la media, porque como no había sido muy buen estudiante en el resto de asignaturas, pero entré en la, como lo tenía muy claro, bueno, mis padres también, gracias a Dios, podían dármelo, entré en una universidad privada, en la Universidad Pontificia de Salamanca, en Madrid. Ajá. Que tenían informática, pues bueno, en esa época lo que había informática, bueno, de hecho en esa época todavía no estaba convalidado, pero bueno, al final era una informática, una ingeniería técnica, tenías en sistemas y en gestión. Creo que yo te cotilleaba a ti tu perfil, yo creo que hiciste una ingeniería técnica, ¿no? De informática de gestión, ¿no?
Yo tengo la de gestión, correcto.
Sí, pues yo hice la de sistemas, porque me iban más los sistemas.
Yo también te digo que me engañaron, porque yo la de gestión, ahí pusieron, esto es para programar más. En realidad la parte de programación era la misma, pero nos comíamos economía de la empresa, contabilidad, sí, etcétera.
Efectivamente. Sí. Que la verdad es que eso no hubiera venido mal ahora, pero en ese momento a mí me iba todo lo que fuera sistemas operativos, programación a tope. Y nada, bueno, también esa era la época de las BBS, no sé si las conociste.
Yo por las pelis, yo ya te digo que sí. La época de internet para mí llegó en el año 98 en la universidad, o sea, así de tarde. Que allí tenían, para que te hagas una idea, los terminales VAX con el Lynx, que era solo texto, y luego te podías conectar a unos fantásticos, supongo que serían 286 o 386, con el Mosaic y el Netscape Communicator. Uh-huh. Sí, sí. Eso es mi primer... Bueno, antes había visto una partida por módem del Doom y poca cosa más. Yo BBS me lo salté completamente.
Sí, sí, es que el 95-96 era esa época, la del Mosaic, y es que no había más cosa que la que has contado. Pero anterior a eso estaban las BBS y en el mismo momento estaba Fidonet. No sé si has oído hablar de Fidonet.
Sí.
Bueno. Pues era una red de nodos de BBS que bueno, pues normalmente por la noche, que cuando había menos tráfico y tal, hacían llamadas automáticas y como que empaquetaban todo el tráfico y lo enviaban a cada nodo, pues tenía otros nodos a los que enviaba, estos a otros y tal, y era una red, de hecho, internacional, ¿no? Y tenías, pues, canales, ¿no?, de noticias, pues, foros y tal, todo eso. Y podías hacer incluso peticiones a BBS, ¿no? Quiero de esta BBS, quiero tal archivo, no sé qué. Entonces, todas esas peticiones y todos esos canales en los que participabas y estabas dado de alta, se comprimían en una RJ, toda esa información. Claro, en ese momento existía el módem. O sea, que era una llamada que te costaba un dinero la llamada y tenía que ser todo... lo más corto posible, ¿no? Lo más óptimo. Entonces, tú por el día, o sea, claro, no era en directo, tú contestabas los mensajes que te habían llegado por la noche, ponías los tuyos, hacías peticiones de ficheros, no sé qué, hacías todo eso y por la noche automáticamente el ordenador estaba encendido todo el día, eso sí. Por la noche ya hacía una llamada a tu nodo, enviaba todo eso empaquetado, recibía lo que fuera para ti, porque tú tenías también dentro del nodo, tenías una dirección. Y bueno, pues funcionaba como una especie de internet primitivo, ¿no? y estaba muy, muy interesante. Y luego, claro, cuando llegó Internet, pues eso. Ahora no sé, no he vuelto a buscar, no sé si no creo que exista, ¿no? Algún nostálgico
sí,
que la mantenga o algo, no lo sé.
Pero... De hecho, hay una persona del grupo que se instaló una BBS virtual. Incluso se puede llamar a su teléfono de la BBS, ¿vale? Sí. Y salte la BBS. Sí, sí, hay todavía. De hecho, hay nodos todavía de BBS funcionando, este que se le ha puesto por poner, ¿no? Pero yo no sé exactamente qué se comparte hoy en día en la BBS. Pero bueno, oye, yo qué sé, nostálgicos, ¿no? Como comentabas.
Sí, sí, eso es que era una época. Y yo pasé, claro, yo pasé de tener amigos y hacer quedadas por la emisora de la banda ciudadana, de 27 MHz, a pasar a hacer lo mismo, pero con las BBS y con Fidonet. O sea, que
vale. Un poco como
que pasé de las ondas de radio al módem, ¿no? Así decirlo. O sea, que está muy metido en todo el tema de la informática porque me apasionaba. De hecho, yo, bueno, con 18 años, claro, ahora cualquier niño tiene un móvil o tiene un ordenador, ¿no? Pero que estoy hablando de los 80. Entonces, yo en el 88, 87, yo ya tenía, ¿sabes? Un ordenador, un PC, el primer PC.
El 088 o un 086, ¿no?
Sí, 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 claro. Cuando empezaron a salir compatibles, porque los IBM eran carísimos, pero cuando empezaron a salir ya compatibles, pues ya bajó bastante el precio, bueno, bastante, que creo que fueron 300.000 pesetas de la época, uf, ¿sabes? O sea,
madre mía.
Sí, mi padre se gastó ahí un dinero. Y bueno, ahí fue, ya él de entrada sacó a la informática y bueno, la carrera, todo ya. Bueno, pues hacer amigos también en la carrera, además que haces amigos siempre que tienen tus mismas inquietudes, ¿no? Gente que sí, realmente es vocacional y que le apasiona y, bueno, teníamos ahí un grupillo que todavía conservamos. Y esa fue mi entrada a la informática. Y bueno, al principio, pues, entré en una empresa así un poco enchufado por mi padre, que era una empresa de ingeniería civil, ahí un poco, bueno, pues, para llevar un poco el departamento de informática y, bueno, hacía programitas también, programaba los plotters, que eso me molaba mucho.
Los plotters que eran estas impresoras enormes, ¿no?
Bueno, realmente son, claro, ahora, a ver, ahora ya se han convertido en impresoras enormes, pero antiguamente, o sea, es un brazo que coge la pluma, o sea, por eso el Rotring, o sea, realmente ponías Rotring, se cogía y... Y además lo ponía según el grosor en su agujerito y por colores y todo. Y el programa decía para que tenías que coger y se... De hecho, el lenguaje con el que se programaban los plotters se siguió usando en impresoras láser y bueno, supongo que habrá evolucionado, pero vamos, que al final era pues hacer una línea, un círculo, un tal, de aquí a aquí, no sé qué. Y era, de hecho, incluso...
Estilo logo, ¿no?
Y yo, bueno, yo siempre haciendo virguerías, recuerdo que incluso me hice un programa que transformaba un BMP a plotter, ¿sabes? Quería mandarle un BMP y te lo dibujaba al plotter. Sí, bueno, ahí hice cosillas y bueno, me lo pasé bien ahí, cacharreando un rato. Y luego ya se me juntó el servicio militar porque soy muy viejo y tuve que hacer la mili. Y entonces, bueno, dejé ese trabajo. Y bueno, en ese caso, en ese momento, buscando trabajo, yo era nodo en Fidonet de Virtual Software, porque Virtual Software empezó como una BBS. Bueno, era BBS, ajá, aparte de la empresa, tenía una BBS. Y era un punto de la red Fidonet, creo que el punto 8. El nodo. Los puntos son los usuarios del nodo. Era el nodo 8, entonces yo me acuerdo que era el punto 8, entonces yo era el 8.8. De la red Fidonet era dentro de España el 8.8, ¿no? Y creo que me llamaba como el twin point, ¿no? El punto gemelo o algo así, ¿no? Por el 8, porque era mi número coincidía con el número del nodo. Y entonces, bueno, pues comentando ahí en Fidonet y tal, que estaba buscando trabajo, pues en Virtual Software necesitaban alguien que supiera programar en C. Y vale. Yo, bueno, pues C a mí era lo que programaba en ese momento y me flipaba. Y en concreto, porque claro, habían hecho un software de gestión para, bueno, lo estaban desarrollando para Argentaria, que era, que luego se fusionó con la BBVA. La BBVA es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Entonces,
Argentaria, sí.
Argentaria antes era un banco aparte. Y Virtual Software consiguió un contrato con ellos del desarrollo de un software para. Era muy curioso, muy interesante, porque también te das cuenta un poco de cómo funciona la bolsa, ¿no? Esa cosa. La idea era poder meter grandes paquetes de acciones, o sea, ventas y compraventas, o sea, ejecutar órdenes en la bolsa de Madrid muy rápido. O sea, querían, además que lo solían hacer los viernes últimos, o sea, antes del cierre. O sea, un poco para competir, ¿no? con el resto de bancos y poder rápidamente hacer las operaciones así más delicadas de una manera muy rápida, ¿no? Y claro, el caso es que ellos, en Virtual Software, pues sí, sabían mucho de gestión, estaban con el Clipper y con todo esto. Pero claro, tenían que comunicarse con la Bolsa de Madrid utilizando el protocolo X25. Y que bueno, supongo que también estará obsoleto.
Es el, no, pero este protocolo es el que nos explicaban en redes, que las redes que nos
Sí.
explicaban en el año 2000 ya te digo que estaban obsoletas directamente.
Claro,
Sí.
claro. Es lo que había. O sea, había, no sé por qué líneas irían, pero vamos, incluso a lo mejor eran líneas dedicadas directamente. Y bueno, el caso es que ellos se encontraron que tenían habían encontrado unos drivers, unos módulos para unas librerías para utilizar X25, pero se programaba todo en C. Entonces, ahí no tenían nadie en la empresa que programase en C y me lo pidieron a mí. Y nada, yo dije, vale, a mí, entonces, además todo el tema de cacharrear, de comunicaciones y tal, a mí me flipaba. Y nada, cogí el reto ese. De hecho, era como un poco de prueba, ¿no? Si haces esto,
Luego te pillamos,
te
¿no?
quedas en la empresa. Y nada, bien, estuve un tiempo, de hecho, yendo incluso a las oficinas de Argentaria. Y nada, hice el programita ese y implementé todo el protocolo que utilizaban Argentaria con lo que es la Bolsa de Madrid. Y nada, y eso fue mi entrada.
Te metiste a programar APIs antes de las APIs, ¿no?
Bueno, no, realmente ahí la API ya estaba. O sea, había una API que era así, una librería para el X25. Y yo, bueno, pues yo me hice todo el programa que leía las órdenes que dejaba el programa de gestión en un fichero. Yo las leía y se las mandaba por X25 a la Bolsa de Madrid. Y bueno, pues el programa no era, o sea, un programa de comunicaciones. O sea, realmente
Y allí en la
visualmente
bolsa
tenía la
ponía.
página para configurar cuatro cosas para ver las órdenes cómo iban saliendo, las que salían, las que entraban y cómo se iba sincronizando. O sea, y sacaba un poquito ahí la información, pero realmente era todo. Era más casi un backend más que un frontend, ¿no?
Vale, era vale, un batch. Al final te ponía OK y ya está, ¿no?
Sí, realmente, o sea, yo estaba escuchando hasta que veía que habían dejado un nuevo paquete de órdenes y las cogía, las enviaba, entonces salía ahí lo que enviaba, lo que salía de la bolsa. Y bueno, había el protocolo, había que sincronizarse, había ciertos paquetes, ¿no? De verificación y tal. Y bueno, pues ya cuando estaba todo bien, salía y ok y tal, y se quedaba ahí esperando al siguiente paquete. Y bueno, eso se hizo, estuvo bien y tuvimos algún que otro problemilla, pero bueno. Porque claro, era un tema muy crítico, ¿no? Porque además lo utilizaban
Hostia,
para.
es que si la lías con esto, joder, la
Claro, es
puedes
que
liar muy
además lo
gorda.
usaban para competir y claro, me acuerdo una vez que claro, lanzaban órdenes, las más gordas, el viernes a las 4:55, ¿no? Creo que la bolsa se cerró a las 5 de la tarde, pues el viernes, o sea, la hacían para que nadie luego les copiara, ¿no?
Los pisase, ¿no?
Claro, entonces creo que una vez lanzaron un paquete súper gordo y se quedó pillado y tuvimos ahí casi un consejo de guerra, pero bueno, está interesante ese mundo de la bolsa. Y nada, y luego yo creo que lo siguiente, bueno, hice también cosillas aquí, también en C de programar pistolas de estas de los almacenes para llevar la
lectores
gestión.
Lectores de códigos.
Sí, lectores de códigos y tal, que también se hacían C. Bueno, todo lo que caía así que fuera C, me caía a mí.
Eras el señor C. Oye, ¿pero este C te lo enseñaron en la universidad o eras autodidacta?
En la universidad estudiamos C, incluso C++. O sea, ya hicimos programación orientada a objetos. De hecho, a mí la programación orientada a objetos me encantó. O sea, no podía volver para atrás. De hecho, las pistolas estas que te comentaba se programaban en C puro y duro y me tuve que hacer una simulación así de orientación a objetos porque si no me perdía yo, ¿no? Entonces me creía estructuras con punteros a funciones y con... Sí, entonces al final, bueno, podías más o menos simular la programación orientada a objetos. La herencia ya esa era más complicada, pero bueno, como tampoco eran programas muy complejos, pues se podía hacer así.
La herencia ya es para flipados de Java, no
fácil. Y eso, y luego salió, no sé por qué motivo, el tema de hacer cosas multimedia. Y en esa época, pues había un lenguaje, un metalenguaje así que sacó Microsoft, que era el que usaba para las ayudas de los Windows, que eran, ahora claro, era todo, ahora
los,
todo
es... los ficheros HLP aquellos.
Sí, ahora no me acuerdo ni la extensión, puede que sea HLP, sí. Y era un hipertexto, realmente era dentro podías navegar dentro de la ayuda con enlaces, era como un principio de HTML, ¿no? Y de hecho el Encarta, esta enciclopedia, no sé si la recuerdas, sí, de Microsoft, estaba hecha así. Entonces Microsoft sacó el entorno de desarrollo para desarrollar tú como tu propia Encarta o tus propias ayudas y tal. Y con eso es lo que se hacía en ese momento muchos de los programas estos multimedia que al final eran, sí, era un hipertexto con imágenes, vídeos y tal. Y entonces empezamos a hacer pues CDs de pintores de impresionismo. No sé, hicimos uno de, no sé si de Goya también, hicimos varios de pintura y tal.
Y esto ya era para el grupo editorial Abeto, digamos, ¿no?
Para Abeto Ediciones. Salían revistas, sí. Hubo una época en la que los kioscos estaban llenos de revistas de esto de informática, que te venían todas con un CD-ROM, porque el CD-ROM era la maravilla del momento. De hecho, ya se tiraba, ya yo tenía cajas y cajas de CDs, ¿sabes? Pero que podía empapelar una habitación con los CDs que tenía, todo eso de revistas, porque me las compraba todas, ¿sabes? Y fue en ese momento también que sacamos lo del Trivial. Bueno, estuvo curioso ese desarrollo. Lo hice en...
¿Pero eso fue un encargo o se os ocurrió? Hostia, con esta tecnología podríamos hacer un Trivial.
No, pero el Trivial no se hizo con esta tecnología. No,
fue
A ver, eso puedes hacer eso, pues ficheros, es como una página web más o menos.
Vale,
pues,
no, la lógica, texto, digamos, que se escapa.
Fotos, vale, vídeos y enlaces, que vaya una página a otra y tal. Pero no podías meter una lógica de programación dentro de lo que sea esa multimedia.
Vale.
No, eso lo hice con C++. Con, en ese momento, el Borland C++, la versión, no sé si tenía otro nombre diferente, pero vamos, ya tenían versiones para crear para Windows. Porque claro, era una época en la que... No sé ya si en esa época, pero yo viví la época en la transición entre el MS-DOS y el Windows, ¿no? Que antes, que al principio el MS-DOS, o sea, realmente arrancabas en MS-DOS, tú tenías tu MS-DOS y luego cuando si querías arrancar Windows ponías Win y dabas a Enter y te arrancaba el Windows, ¿no? El Windows sí, era como un programa, ¿no? Y entonces, bueno, pues también hubo una transición entre los compiladores. Pues claro, al principio todos los compiladores compilaban para MS-DOS y luego poco a poco empezaron también pudiendo compilar para haciendo aplicaciones para Windows y luego al final, bueno, pues ya, todo es para Windows.
Y, para MS-DOS y en 16 bits, que luego había compiladores en 32 bits.
Sí, claro. Sí, sí, de hecho luego te contaré mi primer encargo de cuando me fui de Virtual Software, porque tiene mucho que ver con los bits.
Vale, vale.
Entonces, bueno, pues yo, sí, la verdad es que el encargo no sé de dónde salió. ¿O se le ocurrió a alguno de los socios o algo, no sé, de virtual? No sé. ¿O fue un encargo? No, no lo recuerdo. El caso es que vamos a hacer un trivial. Contratamos a una diseñadora gráfica que nos hizo el tablero ahí. Me acuerdo que dibujó un ratón súper grande, unos quesos y tal. La verdad es que estaba muy, muy chulo. Y se llama Belén, que ya hace, perdí el contacto hace tiempo. Y nada, estuvimos ahí. De hecho, es que fue un desarrollo que hicimos nosotros dos. Era el diseño gráfico y el desarrollo de la programación y ya está. O sea, éramos dos personas realmente en el
Ostras,
desarrollo.
pero si es un trivial, ahí tiene que haber un mollón de preguntas, ¿no? Porque además era el primero que hiciste tú,
Sí,
era el
sí.
multimedia ya con imágenes, con clips de películas, imágenes y tal, o era de preguntas solo.
Yo creo que era preguntas solo, el primero, el que yo hice solo eran preguntas. Tenías un tablero, tiraba los dados, y bueno, el dado sí que era una animación, me acuerdo, creo que era un ABI, que tenías todas
Tenías un
las,
ABI para cada tirada, ¿no?
claro, para cada tirada del 1 al 6, y aleatoriamente un random, pues sacaba uno de los ABIs, y sacaba el número y ponía el ABI que fuera y tal. Y creo que era algo así, sí. Y bueno, era un tablero y bueno, la verdad es que fue muy interesante para mí, ¿no? Porque pude ahí crear un algoritmo, ¿no? Que te calculaba todas las, además era recursivo, te calculaba todos los caminos que podías coger, ¿no? Entonces te mostraba en el tablero, según la tirada, dónde podías ir, ¿no? Y luego cuando elegías dónde querías ir, pues te hacía la animación de la ficha hacia ahí y también me acuerdo que de vez en cuando te sacaba también alguna animación chorra que de hecho me creé como un formato específico para eso porque en ese momento creo que existía el GIF, sí que existía, lo que pasa es que era complicado encontrar o sea, una librería, algo para poder interpretar el GIF e integrarlo, ¿no? Y bueno, yo me creé mi propio formato de animación que realmente era muy chorra. Tenía una pequeña cabecera que decía cuántos BMPs tenía. Era un mapa de bits, cada frame uno detrás de otro. Y
Y luego
simplemente.
le medías el sonido aparte, ¿ok? ¿Lanzabas el
Claro,
sonido?
sí. No, creo que no. No sé si tenía el sonido. No, no, la verdad es que no lo recuerdo. Puede que sí que tuviera el sonido, no lo sé. O tenía una parte que era sonido. No lo sé. Sí, o el sonido lo metía aparte, ya está. No me acuerdo, pero sí, creo que me creé un formato también de archivo y de animación. Y bueno, fue curioso. Y ese fue el único trivial que yo hice. Sí que luego yo vi en los kioscos también, ya cuando me fui de virtual, a otros trivials, pero ya eso no eran míos. No sé si los hice también virtual, si siguieron mi desarrollo y lo hicieron de otra manera. No, no lo sé.
Mira, como te he dicho antes, vamos a mirar los trivials, ¿vale? El que sacasteis vosotros era el PC Trivial Multimedia de 1995, desarrollado por Virtual Software, y este lo distribuyó DDM bajo el sello de Tower, ¿vale? También está por ahí bajo el sello de Abeto.
Sí, ese es el
Bueno,
mío, ese es el que
Tower
hice yo.
es el tuyo.
El primero, el
Que Tower y
95 estaba
Abeto,
ya ahí.
claro, Tower y Abeto al final eran lo mismo.
Sí.
En el 97 sacan el PC Trivial Pro Multimedia, que este lo regaló la revista PC Magazine, ¿vale? Y ya venía con el sello de Abeto en lugar de DDM.
Ese ya, yo ya estaba fuera de virtual en ese momento. Ese no lo hice yo. De hecho, no
Vale.
sé si lo hizo virtual o otra empresa, no lo sé.
Y luego hay un par más porque están en el año 99 el PC Trivial 2000 de Micronet. Y otro que es PC Trivial 2000, un viaje a través del siglo XX de Virtual Software, pero distribuido por Abeto Micronet, con lo cual a lo mejor es el mismo, ¿no? En dos versiones que podría ser. Con lo cual en Virtual Software como mínimo sacaron tres trivials.
Sí, pero bueno, yo solo hice el primero, como te digo, en el 97, sí, 97, ya en enero yo dejé Virtual Software Porque bueno, también es cierto que al principio cuando empiezas a trabajar es cuanto más trabajas y cuanto menos ganas, ¿no? O sea, trabajas muchísimo y ganas muy poco. Entonces, bueno, también tenía otras ambiciones y tal y de ahí pasé a trabajar por una empresa una empresa que era una subcontrata de Telefónica de Investigación y Desarrollo. Y ahí buscaban una persona, claro, yo tenía bastante experiencia en temas de multimedia, ¿no? Y estaban desarrollando un proyecto en Telefónica I+D que era la evolución del videotext. Sí, es otra cosa muy arcaica.
Explícanos qué es el videotext, por favor.
¿No sabes lo que es el videotext?
No.
El teletexto sí. De la tele, sí sabes lo que es el teletexto, ¿no?
Eso sí, hombre, eso por supuesto.
Sí, bueno, pues que también es muy antiguo, pero no sé si todavía las teles siguen emitiendo el teletexto.
Hostia, yo creo que ya no, con el cambio de TDT creo que ya no, pero tampoco lo he mirado. No, yo creo que no, porque cuando le das a los botones estos de colores, ahora ya te va directamente a internet. Los canales ya te van a internet, al menos en las Smart TV.
Pues el teletexto es otra cosa ahí. De los 90, incluso antes, que además eso se emitía por las bandas de guarda de la televisión. Entonces la televisión, bueno, ahora ya son todas digitales, pero antiguamente en las de tubo, pues es un haz de electrones que van de arriba abajo, primero se pintan las pares, luego las impares, y entonces tienen allí un trocito, o sea, son 600... 25 líneas, pero realmente visibles son menos, ¿no? Porque guardan unas líneas para de seguridad, ¿no? Pues se llama de seguridad para sincronizar y tal, y que no. Y entonces ya con la evolución de la televisión y tal, como ya no eran necesarias esas líneas, se aprovecharon para emitir la información en el teletexto. Bueno, esa es la historia del teletexto, para que quiera. Y bueno, era texto que tú con el mando, ¿no? Pues podías ver cosas, información ahí en un pues es unas letras como muy grandes y con unos gráficos que eran cuadrados, realmente.
Sí.
El Minecraft, pero todavía más exagerado.
Era como un Spectrum sin Color Clash, ¿no?
Sí, una cosa muy, muy rara. Pues nada, resulta, de hecho, yo creo que eso es una, el teletexto se generó en Francia, se creó en Francia. Y los franceses, bueno, pues querían evolucionarlo, ¿no? A un teletexto mejorado. Y porque, claro, en ese momento el HTML todavía estaba en los inicios. El HTML era texto. Las páginas web eran todas textos. Creo que acaban de meter ya a las imágenes que eran GIFs, imágenes pequeñitas y tal, que tampoco te podías pasar, porque, claro, las velocidades de Internet de esa época
no
eran...
banda de ancha para bajarte muchas cosas, sí, sí.
Entonces... Claro, esta gente dijeron, bueno, pues mientras evoluciona el HTML, nosotros vamos a mejorar nuestro teletexto, ¿no? Y vamos a meter imágenes, vamos a meter vídeos, vamos a meter... Y lo hicieron además orientado a objetos, o sea, muy interesante. Bueno, pues resulta que Telefónica I+D estaba metida en el desarrollo del videotext. Lo llamaban, la traducción al español era videotest mejorado... interfaz hombre-máquina o así, era el BEMI. Y nada, bueno, pues Telefónica estaba metida en ese desarrollo y bueno, habían contratado a una persona que no sé si se les fue lo que pasó y les había hecho sí, un cliente, porque el servidor lo estaba desarrollando otra persona dentro de Telefónica de Investigación y Desarrollo, y el cliente lo estaba haciendo esta persona que se fue y lo hizo estaba hecho en 16 bits, por eso te decía que lo de los bits. Entonces buscaban a alguien que retomase ese desarrollo, que claro, que supiera C, C++, para Windows y tal, y que lo pasara a 32 bits, ¿sabes? Y bueno, yo vi ese desarrollo y tal, y bueno, de hecho es que ahí en I+D utilizaban el Visual C++. O sea, yo venía del Borland.
Que, bueno, hostia, pero el Visual C++, ¿este no era ya en 32? O había versión de 16 también.
Tenías, de hecho, podías elegir en
Ah,
compilar
vale.
entre 16 y 32. Sí. De hecho, supongo que para guardar compatibilidad con máquinas antiguas y sistemas operativos. Claro, era la época en que se estaba pasando
Del cambio,
a
sí.
las 32 bits, entonces los compiladores tenían las dos opciones. Pero claro, sí, hay cosas que cambiaban. O sea, el código no te valía exactamente para de 16 a 32 bits, no, porque tenías que hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía experiencia del Borland, que cambiaba algunas cosas, sobre todo las librerías de acceso al núcleo de Windows, pues Borland tenía las suyas y Windows tenía las suyas, pero bueno, lo demás era C. Pero bueno, yo vi ese código y la verdad es que no me gustó.
No te gustó, ¿no?
Lo típico de
Esto hay que
ver
esto desde
código
cero.
ajeno, ver código ajeno y tal, y yo les dije, mira, es que tardo menos en hacerlo de cero. O sea, lo hago a 32 bits, pero lo hago desde cero y tal. Y bueno, pues me hicieron caso y bueno, pues le hicimos el servidor y el cliente del videotest este mejorado. Y bueno, fue también un desarrollo interesante, porque era
Pero la
todo
información
orientado.
en este videotest, ¿cómo se enviaba entonces?
Pues claro, no sé si estaba. Claro, ya enviado por. O sea, estaba pensado para enviarse por internet.
Por
O sea,
internet,
no creo
vale.
que tuvieran pensado enviarlo por la televisión, porque yo creo que con el espacio de las bandas
No
de
cabía todo ahí, ¿no?
no, ahí no cabe. Ahí cabe texto.
Te estás dejando una frase que es las autopistas de la información, ¿no? Que seguramente era lo que querían hacer ahí, aprovechar las autopistas de la información en esa
Sí,
época.
bueno, cara, yo ya, a ver, yo ya entré ahí en Telefónica. De hecho, a los 3 años, en el 2000, ya me contrató Telefónica I más D directamente.
Sí.
He estado 20 años trabajando en Telefónica. Y claro, yo he vivido todo, el Infodía, o sea, todo. He participado en Imagenio, o sea, lo que era Imagenio, que era la televisión de Movistar Plus, se llama ahora, ¿no? Creo.
Sí, sí,
Pues
sí.
claro, yo estaba desarrollando cosas en Imagenio
O sea, que
programando.
este videotech sería el Imagenio primitivo.
El idiotez, al final, claro, al final, la verdad es que cuando trabajas en investigación y desarrollo, muchos proyectos, si no el 90%, acaban en un cajón, ¿no? Porque son todo como apuestas, ¿no? Entonces apuestas por algo y luego ese algo, pues, se va al garete, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto al final evolucionó, porque en ese proyecto también metimos. Porque queríamos también, no sé por qué, se le ocurrió al jefe de proyecto en ese momento de integrarlo también con temas de telemedicina, ¿no?
Telemedicina, o sea, un
Sí,
doctor que estuviese en directo,
poder,
oye.
sí, poder utilizando ese protocolo también poder una cita y poder tener como una cita al
La
médico, pero una
videoconsulta.
videoconsulta online. Entonces, lo que pasa es que luego, como el videotest este, como el HTML fue evolucionando. De hecho, es que yo participé también en la evolución del HTML. De hecho, teníamos gente de Microsoft en I+D que de vez en cuando venía y nos pedía, ¿no? Oye, ¿qué mejorarías bueno, el Mosaic evoluciona al Internet Explorer. Microsoft compró Mosaic, no sé, para hacer su Internet Explorer.
De hecho, es que
Y
es la hostia la historia esta, porque,
sí.
claro, Mosaic lo desarrolla, ¿cómo se llamaba la empresa esta? NSCI, la empresa esta americana, que es una empresa participada por el gobierno y es un producto de la hostia. Todo el mundo utiliza Mosaic, entonces los creadores dicen, joder, pues vámonos a otra empresa y creamos nuestro navegador, ¿no? Que es el Netscape. Y Netscape era lo más descargado de Internet, o sea, la gente se descargaba Netscape a millones. Y coge Microsoft y dice, hostia, pues esto de Internet parece que puede ser interesante para Windows, ¿no? Vamos a salir con el Internet Explorer y ¿qué navegador ponemos? Dice, pues vamos a coger estos de Mosaic que se han quedado tirados, les damos 4 duros, ¿no? Nos quedamos con su Mosaic y lo evolucionamos. Sí. Y claro, el Mosaic es el Internet Explorer.
Sí, sí.
Luego fue evolucionando, ¿no? Pero al principio era el Mosaic.
Sí, 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 sí. De hecho, sí, eso fue una historia, sí. Sí, de hecho es que se habla mucho de que Bill Gates es una persona que sabe, ¿no?, lo que va a pasar en el futuro, pero con Internet se columpió,
Sí, se columpió
bien,
bastante.
Bien. Sí, tiene frases míticas, ¿no?, como lo de que con 640K un ordenador tiene más que suficiente, ¿no? Así dijo.
Esa la citan mucho, pero yo no la he visto, ¿no?, en vivo, ¿eh? O sea, ¿no?, es como aquello del tío de la tienda de estos 40 sí. megas de disco duro no se te van a llevar en la vida. Pero, o sea, yo no he visto a Bill Gates pronunciándolo y lo he visto citado muchas veces. Entonces yo no sé si lo dijo o no.
Pero así que el Internet, eso sí creo que sí que hay registro. De que decía que sí. No le veía futuro a Internet y que no, y por eso no apostó, o sea, no hizo nada al respecto y por eso se quedó atrás. Bueno, y cuando vio que eso sí que iba adelante, compró corriendo Mosaic y
hizo la táctica de Microsoft: compras un producto que está posicionado y echas a la competencia. Sí, sí.
Pero bueno, la verdad es que Netscape le daba mil vueltas a Internet Explorer. De hecho, yo he sufrido. Claro, porque cuando tú desarrollas algo HTML, pues tienes que ser compatible con todos los navegadores, ¿no? Y hacíamos cosas muy fáciles en Netscape. De hecho, seguíamos, o sea, la norma, nosotros teníamos la normativa, o sea, los papers de HTML y los seguíamos de JavaScript y con Netscape funcionaba. Y con Internet Explorer no.
Llegaba al cabo de un tiempo, ¿no? Además,
y no funcionaba según las especificaciones. O sea, tenías que hacer como parches, ¿sabes? Tenías que hacer la versión para Netscape, la versión para Internet Explorer al final, porque había muchas diferencias. De hecho, Internet Explorer nunca ha llegado a ser un buen navegador. De hecho, al final ya incluso Microsoft lo cerró y ya utiliza el Edge este, que creo que utiliza el mismo motor que Chrome, ¿no? Se utiliza el Chromium también, no sé. El caso es que al final no fue una buena idea comprar Mosaic ni seguir.
En su momento le sirvió para desbancar a los pobres de Netscape, ¿no?
Que no supieron cómo
monetizarlo.
Como tú lo que hace Microsoft, claro, venía preinstalado en el sistema operativo, en Windows, entonces la gente utilizaba Internet Explorer porque no tenía que instalarse nada. Pero llegó un momento en que la gente utilizaba el Internet Explorer para descargarse el Chrome o el Netscape y nada más.
El Firefox luego, sí.
Sí, el Firefox y luego ya lo han dejado de usar, ¿no? Sí, pero vamos, lo hemos sufrido mucho en Internet Explorer, los programadores, sí.
Sí, de hecho, hasta hace poco, igual hace 10 años, ¿no? Pero el estándar para meterte en una página de Hacienda, ¿no?, o de la Seguridad Social, tenías que meterte por Internet Explorer, porque si no, y con los certificados Java, bueno, con el JDK correspondiente, si no, no, aquello no iba.
De hecho, yo conservaba el Internet Explorer solo para entrar en la administración, porque
eso es.
Era imposible, o sea, es que decía, esto funciona con... Además, utilizaban ActiveX, o sea, utilizaban que solo funcionaban con Internet Explorer. Es que, claro, el Internet Explorer tenía cosas muy, muy propietarias. De hecho, antes de usar JavaScript, utilizaba Visual Basic Script. O sea, utilizaban un Visual Basic dentro de las páginas web. Entonces, muchas veces, claro, tenías que utilizar el Visual Basic Script porque el JavaScript no tenía implementado del todo. Entonces, si querías hacer algo, tenías que hacerlo con Visual Basic Script. O sea,
había que duplicar.
Fue un sufrimiento. Y luego, claro, no le podías decir a los que te encargaban el desarrollo: no, es que yo solo funciono con Netscape. No, tienes que ser compatible con Internet Explorer. Y entonces, bueno, lo hemos sufrido mucho todo eso. Sí. Y de hecho, lo que te decía, que había gente de Microsoft que a veces, pues eso, que teníamos contacto con el desarrollo de la JavaScript. Oye, que mira, que esto no funciona. Todas las cosas que veíamos, que en esta función, si le metes tal parámetro, tal, o que no tenías implementado esto que dice la norma, o sea, estábamos así, o sea, que colaboramos incluso en el desarrollo del JavaScript y HTML de Microsoft. ¿Sí?
Hostia, no sé si te sonará, pero a finales de los 90, la gente que estaba haciendo la prisión de Dynamic, ¿vale?, de Dynamic Multimedia, hicieron un videojuego que era online, y según nos contaron, tenían un problema porque dijeron que en algunas partes de España lo que eran los paquetes UDP no se distribuían. ¿Eso te suena de algo?
No, no me suena de nada. Lo que me suena es que estuve a punto de entrar a trabajar con ellos, porque...
¿Con Dinámica Multimedia?
Sí.
Vale.
Sí, porque realmente esa era la empresa a la que todo el mundo que gustaban el desarrollo de los videojuegos y tal quería trabajar. De hecho, el Dinámica Multimedia, no, ahora no me acuerdo del nombre, pero el que la fundó fue el que hacía los juegos estos del Spectrum, el Saimazón, el...
Estaban... A ver, Dinámica es de los hermanos Ruiz.
Sí, de los hermanos Ruiz, sí. Efectivamente. Que hacían programas
Víctor,
de Spectrum.
Pablo, y... Nacho, eso
sí,
es.
Sí, sí.
Lo que pasa es que se arruinaron en el 92 y se juntaron con el dueño de Hobby Press, el de la Micromanía, PC Manía,
sí,
y tal.
Sí.
Y este puso el 70% del capital social y fundaron entre todos Dynamic Multimedia, pues para que lo llevasen los hermanos Ruiz. Pero en la época que querías entrar tú, los hermanos Ruiz, si no me equivoco, a finales del 98, principios del 99, les pegaron la patada. Ajá. Y Dynamic Multimedia petó en el 2001, o sea que no te fue nada mal que no entrar en Dynamic.
Sí. Yo me acuerdo que fue justo cuando entré en el 95, sería, cuando entré en Virtual Software. Claro, yo había echado muchos currículums, ¿no? Y uno de los currículums que mandé fue a Dynamic Multimedia, que creo que estaba en San Sebastián de los Reyes en ese momento. Y les mandé además trabajos que yo había hecho, ¿no? Que, bueno, yo mi proyecto de fin de carrera fue un videojuego.
Hostia, a ver, explica.
Sí, hice un videojuego, bueno, pues, y de hecho, creo que en ese videojuego cogí, porque los propios, esta gente, los de Dynamic, que yo tenía todas las revistas de el microhobby y tal, las tenía todas. Me acuerdo, vale, que en una edición sacaron sprites de muñequitos que habían diseñado y que nunca usaron en ningún juego. Y bueno, pues los píxel por píxel los fui pasando.
Los estuviste copiando.
Me los creé, sí. Y me hice un videojuego con... Bueno, era un videojuego de pantalla, de plataformas. Muy sencillo, pues lo típico, tenías que pasar pantallas y bueno, pues había cosas que si te daban te mataban y tenías que salir, entrar por un lado, salir por otro lado, caían gotas de agua, había cosas y tal.
Como el Abu Simbel, por fan ellos, ¿no? Ahí
sí,
con
sí,
la gotita de agua.
Era un como un juego de Spectrum de los primeros, sí, pero para PC, estaba hecho en C, para MS-DOS. Y bueno, pues hice ese videojuego y luego también me acuerdo, no sé si tú, en esa época a lo mejor es muy antigua, había incluso concursos de demos, o sea, de demos para PC, que eran, sí, como, o sea, cómo sacar otro partido al PC, ¿no? Y además que ocupaban muy poquito, ¿no? Te hacías demos, la gente hacía demos, más incluso había incluso categorías que era demo de no sé cuánto, por tamaño, ¿no? Hacer una demo que ocupe nada más que...
El sector de arranque, ¿no?
64K, no sé qué. Y ejecutabas eso y veías, o sea, me manejaba la tarjeta gráfica bajo nivel, no sé qué, no sé cuánto, sí. Y te sacaba unos efectos como de fluido, había gente en esa época muy, muy apasionada con esas cosas. Y yo me metí un poquillo ahí, también porque me conseguí también código fuente y tal, algunas de estas demos. Y bueno, pues me hice mi propia demo. También me acuerdo que a mí me gusta también mucho la música, los sintetizadores y el conectar teclados entre unos y otros con el ordenador, el MIDI. No sé si sabes lo que es el MIDI.
Sí.
Es una interfaz para entre instrumentos musicales. Entonces, me hice también un programita. Que era un reproductor de ficheros MIDI para MS-DOS y que, bueno, todo gráfico, muy chulo, se veía el teclado, cómo se hundían las teclas según ya había boometers y tal, todo con programación orientada a objetos, que me apasionaba y quedó muy, muy, muy interesante, muy chulo. De hecho, incluso tenía un modo de aprendizaje, ¿no? Que te cargabas un MIDI y tenías que, o sea, tienes que luego tú en tu teclado pulsar la nota que te salió de la canción y si no, no continuaba. Entonces, como un poco
Vale.
De hecho, lo publicaron.
Como los programas estos de mecanografía y tal.
Sí, pero para aprender música, sí.
Pero para aprender música.
De hecho, que lo publicaron en una revista, yo no sé, yo creo que lo subí a las BBS y tal. Sí, lo subí a las BBS y me acuerdo que una vez lo vi en una revista, digo, anda, este es mi programa. Ni me dijeron nada, ni me llamaron, ni nada. Como lo cogieron de una BBS y un artículo.
Esto gratis, ¿no?
Hemos descubierto este programa en una BBS que está muy bien, muy chulo. Y digo, pues ese es el mío.
Hostia, Ricardo, dime que tienes ahí un backup en una tarrina de CDs o en un disco duro por ahí del juego y del reproductor de MIDI.
Mira, tenía una caja con discos de 5 un cuarto, con floppy disks, y que tenía cosas de esa época, y es que no sé, y lo he ido conservando durante los años. Y sí.
Estos, ¿no?
Bueno, esos discos son muy graciosos porque sabes que, o sea, los puedes hackear, ¿sabes? Los puedes hacer lo que sean de dos caras, les puedes dar la vuelta. Sí, yo es que he hecho muchas, con toda la informática he hecho muchas perrerías. Tenía un disco de 5 un cuarto, si le copias las muescas para que sea simétrico,
ajá,
te puedes dar la vuelta. Entonces puedes formatearlo por una cara, solo por una cara, darle la vuelta y formatear solo la otra cara. Entonces puedes tener cosas distintas en una cara que en otra. El disco puede darle la vuelta. Y puedes hacer, oye, que una cara sea solo lectura, otra de lectura y escritura. Bueno, puedes hacer, mejor si quieres esconder información en una de las caras, entonces nadie sabe que se puede dar la vuelta al disco. Entonces, sí, bueno, yo he hecho muchas, muchas cosas raras. Sí, incluso la época de los virus, cuando empezaron los virus. Me acuerdo del primer virus.
¿Cuál tuviste? ¿El barrotes o alguno de estos? ¿O el ping-pong?
No, más antiguo que eso. Me acuerdo que nos contagiamos todos en una clase de informática. Entre los disquetes de 5 un cuarto. ¿Cuál era? No me acuerdo cómo es. Ah, el Brain se llamaba. Yo creo que fue el primer virus que de hecho, los primeros virus eran bromas más que nada. O sea, realmente lo que de repente se te caían las letras de la pantalla, estabas escribiendo.
Era para que, sí, lo hacían para quedarse con los usuarios, ¿no? Mira lo que he hecho, ¿no?
Sí, se reproducían, efectivamente, se copiaban sectores de arranque de los discos y tal, te metían los ejecutables, eran virus, pero no tenían la malicia de romper nada al principio, ¿no? Y se podían realmente quitar fácilmente, ¿no? Y bueno, de hecho, bueno, también tuve amigos en la universidad también muy, muy cañeros, muy potentes, que sabían mucho y algún virus también hemos hecho. Sí, pero bueno, esto es de coña. Sí, sí. Y no sé por qué te contaba esto ahora.
Ah, no, porque te estaba preguntando si guardabas por ahí alguna copia de seguridad del software.
No sé dónde estará la caja esa. Puede que sí, que tenga una caja ahí con alguna cosilla.
Pues nada, de aquí a que edite el podcast, a ver si lo encuentras y lo metemos en la página web.
Una cosa muy curiosa, claro, cuando tú programabas en MS-DOS, sobre todo cosas que eran juegos o temas que tenías que reproducir música, tenías que tener muy en cuenta la velocidad del ordenador.
Sí.
Entonces, una forma para llevar una... Que todo funcionara bien en cualquier ordenador era conectarte a la interrupción del reloj y utilizar eso como un metrónomo, ¿no? Entonces cada golpe de reloj hago tal cosa y tal, pero aún así era complicado, ¿sabes? Era complicado. De hecho, estoy seguro que si ahora pongo no sé si se podría cargar el juego este en MS-DOS.
No sí, sé si... lo podíamos meter en una máquina virtual PCM, por ejemplo.
Pero y seguramente quería toda leche. De hecho, creo
no,
que...
no, porque le puedes meter la BIOS de un ordenador específico. O sea, en un PCM tú le cargas una BIOS de un 086 y va a la velocidad de un 086 sin problemas.
Sí, sí.
Eso bueno. Que dices tú pasaba cuando tenías un 286 como el mío, ¿no? Que tenía 10 MHz y 16 con el turbo, ¿no? Sí. Entonces había juegos que iban a toda pastilla y le tenías que quitar el turbo para que fuesen un poquito jugables.
Sí, sí. Yo sí me di cuenta, bueno, a mí lo del programa este de que te comento, el reproductor de música de MIDI, eso fue una de las cosas que más más dolor de cabeza me dio, el sincronizarlo todo para que, independientemente de qué ordenador, la música sonara a su tempo, ¿sabes? Y no se acelerara. Sí, eso fue complicado. Bueno, entonces esto te lo contaba, sí, porque al mismo tiempo que estaba buscando trabajo y entré en Mirtal Software, también vi en currículum a los de Dynamic Multimedia y les envié eso, todo el videojuego, una demo, no sé qué, el programita este, envié parte de mi trabajo, ¿no?, de esa época. Y me contestaron que sí, que me querían hacer una entrevista y tal. Sí, sería el 95 seguramente. Y el tema es que yo ya estaba ya haciendo esto en Virtual Software.
De Telefónica. Ah, vale, de Virtual Software.
No, estaba con Virtual Software, sí, sí. Era el 95, así. Estaría haciendo lo de la bolsa que te comenté en Argentaria. Y entonces les dije que ya está, ya consigo trabajo. El caso es que luego los contacté en el 97 y ya no me contestaron, porque ahora me has contado que poco después, ¿no? O sea, en el 97 cuando dejé Virtual Software dije, bueno, voy a ver si esta gente todavía
está como buscando. Como dice Carlos Abril, ¿vale? Que era uno de los socios, ¿no? Programador de Fantis, no sé si te acuerdas del Fantis, su hermano hizo el Nonamed.
Ah, sí.
Pues, como dice Carlos Abril, en esa época estaban en modo zip, o sea, no cabían allí más gente. Entonces, a lo mejor, desarrollos externos sí que cogían, ya hechos, ¿vale? Pero es que estaban con el PC fútbol, PC básquet y tal a tope, sí, y ya sí, no cabían. Luego sí que cogieron unas oficinas más grandes y ya pudieron hacer, pues, dar cabida a más equipos que hacían más desarrollos, pero en esa época no, supongo que no querían coger a nadie más o estaban a tope directamente. Sí, sí. Oye, y esto de Virtual Software, porque nos ha quedado así un poquito, o sea, entre una diseñadora que se llama Belén y tú, ¿os cascasteis todo el programa?
Sí, bueno, luego supongo que habrá gente, las preguntas, habría otra gente que sí, que hacía las preguntas con las respuestas y tal. Supongo que, ya no me acuerdo, pero habría algún
ficheros de texto, ¿no?
Claro, habría alguna manera de meter las preguntas o me hice algún programita o alguna cosa para poder fácilmente poner las preguntas y las respuestas. Pero sí, a nivel de programación, creo que solo estuve yo realmente en el desarrollo de esa primera versión, sí.
Y durante tu periodo en Virtual Software hiciste el programa de comunicación con el Argentaria y la bolsa Trivial.
Claro, a Virtual Software era más personas y más proyectos. Claro, yo la mayoría tengo proyectos de gestión y yo, bueno, pues hacía lo que era más de sistemas, más de C. Entonces, o eran proyectos exclusivamente, pues eso, de multimedia, de algún juego o lo que sea, o eran de proyectos más grandes de gestión que una parte pues necesitaba de una programación más, bueno, en C, por ejemplo. Pues esto, las pistolas, todo el tema de gestión de almacenes, pues lo hacían ellos en Clipper, otra gente, y la parte de la pistolita que iba en C, pues
que la comunicabas tú,
la hacía yo. Me acuerdo que también otra de gestión que tenían que imprimir una impresora de cartillas, no sé si existen todavía, las cartillas del banco que tú metes y te imprime.
La libreta
que la metes, hostia, en el cajero y te hace te imprime.
No, pues lo sé, me abrí una cuenta en la Caixa el otro día y no me dieron ni libreta, ¿no?
Ya la libreta ya no hace falta. Que ha quedado solito. Pero antiguamente la gente que mejor más mayor, a lo mejor sí lo recuerda, te ibas con tu libreta y tú veías los últimos movimientos, los tenías impresos. O sea, no es que conectabas a internet, no existía internet, no podías ver tu saldo y tus movimientos en internet en una página web. La banca online,
horrible.
Es una cosa que hemos vivido, yo también he vivido desde los inicios. Y
es horrible, tú vas a actualizar, ibas a actualizar la libreta, se tiraba allí 3 horas el pobre chaval.
Claro, se hacía mucho que no ibas.
Te metía ahí tres libretas y cuando ibas a sacar dinero podías ir con la libreta que te la tenía que actualizar y si se acababa la libreta te jodías y con la libreta no sacabas dinero. Tenías que ir otro día que estuviese la oficina abierta.
Sí, claro, la libreta tenía una banda magnética en la portada y la leía y luego te iba escribiendo y pasando las páginas y te iba metiendo todos los movimientos.
En una tecnología obsoleta. está saliendo en esta entrevista.
Pues, pues sí, sí, claro, que soy muy viejo ya. Y entonces, en una de las... En un, no me acuerdo de qué banco era, pero también estuvieron desarrollando un software para un banco y necesitaban imprimir en libretas. Y creo que también se programaba eso en C, lo que sea, entonces me tocó a mí también hacer vale. La programación de la impresora de libretas, que de hecho, para comprar una impresora de libretas bancarias, pues tenías que tener un permiso especial, no cualquiera podía comprar una impresora de libretas bancarias y tal. Bueno. Pero eso, que en Virtual Software... Se hacían, o sea, era una empresa que realmente de desarrollo.
De desarrollo general, de gestión, pues, para proyectos de clientes específicos y
claro,
tal.
Claro. Ahí buscaba, sobre todo Javier, que era más el comercial, pues buscaba proyectos y, vale. para hacer y ya está, y los hacíamos.
Tema juegos, entonces, mientras estuviste tú allí, no viste ningún otro desarrollo, era todo gestión, ¿no?
Sí, en juegos no. Yo ahí hice el virtual, el PC.
El trivial.
El trivial y luego programas multimedia sobre pintores, sobre arte, sobre. Sí. Hicimos dos o tres. Pero de videojuegos no.
No había nada.
No he vuelto a hacer. Sí que vale. Me gustaba el tema. También el tema es que el tema de los videojuegos ya empezaba a evolucionar. Y ya era una cosa que se pudiera hacer una sola persona ahí en su casa y tal, luego entre dos o tres personas. Ya son grandes estudios, ya eran producciones más grandes que en las películas. Ya era más que nada, claro, utilizar motores de renderizar. O sea, ya, claro, no puedes tú desde cero. Tengo aquí de cero voy a hacer un videojuego, ¿no? Ahora ya es otro tema. Ya tienes o sea, ya son como son producciones de televisión, o sea, de cine. O sea, sí. Es que al final un videojuego ahora mismo es como una película interactiva. O sea, tienes
hombre,
actores,
lenguaje,
diseñadores mogollón, ya tienes motores de física, motores de 3D, que al final lo que haces es programar esos motores, ¿no? Ya no tienes que meterte en el código de cero y programarlo tú todo, ¿no? Porque claro, ya es otra historia. Ahora ya no puedes hacer videojuego tú solo.
Coetáneos a tu época en Virtual Software estarían los de Comandos, ¿no? Los de Piro, que estaban haciendo el Comandos, que allí eran sí. 20 personas, ¿no? Con sí, unos sí. cuantos de la Demoscena, ¿no? Precisamente. Que estaría allí Jare, ¿no? Javier Arévalo, que estaban sí, allí sí, pues Javier. Aplicando todos sus conocimientos, sí, sí.
Sí, Comandos, la verdad es que una pasada de juego. O sea, ya les doy la enhorabuena desde aquí. Porque, o sea, Made in Spain, un pedazo de juego que en esa época no había nada mejor, ¿no? En ese sentido, ¿no? A mí me encantaba el Comandos. Sí. Una pasada.
Un pedazo. Sí. El triple A de la época. Pues bueno, oye, nos has contado un mogollón de historias, ¿no? De desarrollo. Pero imagino que como nos has dicho que hiciste un videojuego, ¿no? Anterior, ¿también te gustaban los videojuegos? ¿Nos puedes recomendar algún videojuego así de finales de los 80, principios de los 90 que te gustase?
Yo flipaba. Yo flipaba con las aventuras gráficas. Las de Larry.
¿Lucas o Sierra? Ah, vale, las de Sierra.
Los dos. Las de Larry, era Larry, ¿no? No
sé si te... Sí, Leisure sí, Suit Larry, ¿no?
Sí, eso me partía de risa. Además que... Y luego los de Lucas Films, Lucas Arts, de todos, el Monkey Island, el Día del Tentáculo, ¿no? Como eran también, sí, bueno, una pasada... Realmente en esa época eran, bueno, luego entraron los juegos de primera persona, el Wolfenstein fue el primer juego así 3D que aluciné, y es que yo me acuerdo que, claro, yo jugaba al Larry, me acuerdo, cuando tenía el XT, ¿sabes? O sea, de hecho, tenía una tarjeta gráfica que era una Hércules, no sé si la
conoces. Hostia, puta. ¿Y qué hacías? ¿Emulación de CGA o...?
La Hércules era blanco y negro. O sea, no tenía ni tonos de grises. O sea, y me acuerdo que existían por ahí emuladores de CGA, que era la siguiente evolución de tarjeta. Era la CGA, que era la que tenía colores. De hecho, CGA significaba color, ¿no? Graphics
No sé, sí, bueno, tenía colores, cuatro colores tenía.
Sí, tenía cuatro colores. Pero claro, la tarjeta Hercules tenía una ventaja, que tenía mucha más definición. Solo tenía dos colores, pero tenía mucha más definición. Claro, dos colores, es que eran monitores de estos de fósforo.
¿En aquella época? Sí, tú tenías a lo mejor... Claro, es que hay dos cosas aquí. Está el monitor que tenías de fósforo, pero además la tarjeta era monocromo, con lo cual...
Sí, claro, la Hercules era monocromo. Era monocromo, pero monocromo, o sea, no tenía ni tonos, era blanco y negro. Y me acuerdo que como tenía más resolución la Hercules, a alguien se le ocurrió hacer un especie de driver, un emulador de la CGA. Entonces, tú, aunque tuvieras tu Hercules, lanzabas ese emulador y entonces te conseguía hacer colores a partir de patrones, o sea, tonos de gris, pues juntando pues un píxel encendido, otro apagado, tal, pues eso es un gris, así son dos, pues un gris más fuerte, y conseguía hacer los cuatro colores de la CGA, los hacía a base de encender y apagar píxeles, ¿no? Y entonces, gracias a eso, yo podía jugar a los juegos de CGA, que era el Larry, los primeros Larry, que eran, bueno, eran... Es que si los viera ahora, seguramente me daría muchísima pena, porque, claro, ahora con los gráficos de ahora... Pero, claro, yo me lo imaginaba, porque al final lo que no había en gráficos lo había en imaginación, ¿no? Y al final disfrutabas el juego igual, porque le echabas un montón de imaginación y para ti un píxel cuadrado ahí encendido era su nariz, o sea, ya está, ¿eh? Tú veías el muñeco ahí y sobre todo la historia, ¿no? Que era lo divertido, ¿no? De las aventuras gráficas, esto del Larry.
El pobre Larry, que es entrañable, ¿no? El pobrecito que quiere perder la virginidad, pero no hay manera, me cabe sin la mar. Sí,
me reía mucho. Y luego ya, bueno, pues ya también... Es que ese ordenador, el XT, el primer ordenador que tuve, me duró un montón de años. O sea, lo destripé, le metí los modings y tal, no sé qué. Le hice de todo hasta que ya no dio más de sí. Ya no sé si al final ya salté a un 386, creo. O sea, fue un salto ya grande.
Muy bien. Oye, pues aventuras gráficas muy buenas. El Larry, sí, tanto sí. El Larry como el Monkey, como el Day of the Tentacle.
Sí, luego cuando vi el Wolfenstein por primera vez, me encantaba el Wolfenstein. Me parece una pasada. Veo que tienes una gorra del Doom, que es la continuación.
Tengo muchas cosas del Doom por aquí.
El Doom también, genial. Bueno, estuve enganchado a todos esos de software, ¿no? También John Carmack era, ¿cómo se llamaba? El programador. Para mí era mi ídolo, claro. Es que el que haya programado una cosa así, es que era un salto. O sea, de la aventura gráfica todo plano, ¿no? O los juegos de plataformas, que era todo 2D. De repente esa manera de presentarlo en 3D, primera persona.
Y tirar todo de CPU, ¿eh? O sea, ni gráficas ni nada. Todo de la propia CPU del ordenador, sonido, gráficos, inteligencia artificial, todo.
Sí, a mí me pareció...
El tío era un crack.
Sí, eso me pareció... Y de hecho, también, no sé, la emoción, ¿no? Que esos juegos porque yo, de hecho, yo pasaba miedo, ¿sabes? Con el Wolfenstein, con el Doom, o sea, claro, iba con... De hecho, yo creo que esos videojuegos me enseñaron a tener más sangre fría, ¿sabes? Porque yo al principio iba a toda leche disparando a todo lo que se movía, ¿sabes? Pero no, eso no funcionaba, porque te acababan matando. Entonces, el ir con sigilo, esconderte ahí en la... ¿no? Apuntar, no sé qué, ir con paciencia y tal. Y de asustarte, ¿no? Y bueno, vamos a... Yo creo que esos videojuegos, porque luego hablan de los videojuegos que si son malos para, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? De los adolescentes o de tal, o de los niños. Pues yo creo que hay de todo, ¿no? Pero yo creo que también te ayuda a mejorar ciertas... y tener ciertas capacidades, ¿no? Y mira, yo, por ejemplo, yo te digo que con el Doom... Yo conseguí a tener mucha más sangre fría, o sea, a ser menos impaciente, o sea...
Ser más metódico, ¿no?
Sí, más metódico. Y luego también los juegos que también me han gustado mucho son los de conducción. Y bueno, y si ya le metes persecuciones y tal, pues el Need for Speed es mi saga preferida. Y esos también te dan mucha también sangre fría, ¿no? Estás conduciendo ahí, claro, porque tú te metes ahí en... te metes en el videojuego, realmente lo estás viviendo. Para ti es casi real.
Están persiguiendo de verdad, ¿no?
Sí, sí, o sea, se me pone el corazón a mil y si tengo a la policía ahí detrás, aunque sea un videojuego. O sea, tu su subconsciente realmente no nota la diferencia, ¿no? Y también te da, sí, de hecho yo conduciendo, yo creo que me ha dado capacidad de, sí, de más sangre fría y control el haber jugado a juegos de conducción. Ahora la policía no me coge.
No, bueno, esperemos porque no hagas ninguna infracción.
No, no, soy muy prudente, ¿no? Soy imprudente al volante, pero sí que yo creo que los videojuegos te dan actitudes, capacidades, claro.
Sí, hombre, de hecho los simuladores de vuelo seguro que los utilizan los pilotos, ¿no? O se utilizaban, y sí. Los simuladores de, o sea, los simuladores, los juegos en primera persona, pues los utiliza el ejército, ¿no? Para hacer maniobras y tal, con lo cual, o sea, para ver cómo se desarrolla un equipo, ¿no? Y tal, o sea que es una manera de hacer un despliegue barata, ¿no? Y sí, simulándolo, sí. Sí,
sí. Sí, de hecho, ahora acabo de, bueno, no lo he comprado, he hecho un renting de un coche. Claro, el coche que yo tenía hasta ahora tenía 15 años. Claro, los coches han evolucionado un montón estos últimos 15 años. Ahora tienes un montón de pantallas, de sensores, de
ayudas, ¿no?
De este que tengo tiene cámaras 360 grados. Entonces vas conduciendo, pones un intermitente y te está sacando tu coche, lo ves desde arriba, desde un lado. O sea, y yo digo, es que esto, o sea, más que conducir, parece un videojuego, ¿no? Y se lo comentaba a mi mujer y decía, digo, es que el futuro se va pareciendo cada vez más a un videojuego. O sea, la gente que haya jugado videojuegos están mejor adaptado al futuro que la gente que no ha jugado, ¿eh? Yo llego a esa conclusión. De hecho, sí, sí. De hecho, mis padres, yo los veo, o sea, están muy perdidos. O sea, ya les ha pasado la tecnología, internet, todos los ordenadores, ya les ha pasado por encima y ahora son analfabetos digitales porque no vieron el poder de, ¿no? Y el futuro de internet y los ordenadores. De hecho, mi madre no pensaba que eso era una diversión, ¿sabes? Me gusta la informática, me gustan los ordenadores, pero para ella, bueno, que se divierta, ¿no? Si esto no tiene ningún futuro. Sí, vale. Es como que juegue con los ordenadores, pero no sé, no le veía en el futuro, ¿no? Y es como a la gente que no ve el futuro a la inteligencia artificial o que no ve el futuro a cosas que van surgiendo y luego puedes tener la mala suerte, ¿no? De quedarte atrás, ¿no? De no subirte a la ola y de repente el futuro cambia y dices, ¿dónde estoy? ¿Cómo accedo al banco? ¿Cómo hago tal gestión? Si es que ahora todo es online. Además, desde la pandemia ahora ya es que todos los trámites tienes que hacerlos online. Si no, sí. Y el que lo hace online tiene su certificado, tiene su tal, tiene una ventaja enorme a la gente que todavía tiene que ir a una oficina porque le aterra ponerse delante de un ordenador. Y eso, que yo creo que también los videojuegos, si es que ahora te subes un coche, de hecho mi padre se compró hace un par de años también uno, automático y tal, y le costó un montón. De hecho, no utiliza prácticamente nada de todo lo que tiene el coche, porque claro, eso es complicadísimo. Sí, claro, los coches ya son pantallas, son táctiles también, entonces, si tú andas, claro, yo veo a mi hija maneja el móvil, pues, claro, nació con una tablet, ¿sabes? Tenía una tablet con 3 años y lo manejan y para ellos es natural, pero es que toda esa tecnología se está trasladando a todas las cosas. O te subes a un coche y te subes a un Tesla y ya solo tienes una pantalla. De hecho, el Tesla les han quitado todos los botones. El otro día me enseñó un amigo su Tesla y es solo la pantalla. La pantalla táctil. Es que no tiene intermitentes. No tiene ni las palanquitas para dar intermitente. Es un botón.
Es todo digital, ¿no? Directamente digital que se maneja con el dedo. Maneja
desde la pantalla táctil. Entonces, si no te haces... De hecho, es que... O sea, la gente mayor, no sé si toda, pero a mí mi madre, la pantalla como que presiona fuerte con el dedo en la pantalla, ¿no? Se cree que eso tiene que hundirse, ¿no? Entonces, o sea, es que incluso si no sabes manejar una pantalla táctil con suturas, que ya no vas a poder manejar ni siquiera un coche, ¿sabes?
Mis padres no sabían programar el vídeo y bueno, mi padre ya no llegó a la época de los teléfonos móviles inteligentes, pero mi madre hasta sus últimos años tenía un teléfono de estos de los típicos con teclado y ya está, ¿eh? O sea, no había manera. Sí, es lo que decía el abuelo de los Simpsons, ¿no? Yo estaba en la ola, de repente la ola cambió y dejé de estar en ella. Pues sí, un poquito eso.
Sí.
Pero bueno, yo creo que lo han vivido en todas las épocas. Lo que pasa es que yo creo, desde que hay internet barato o tarifa plana en el móvil, en el bolsillo de todas las personas, pues esto se ha disparado. O sea, el uso de las tecnologías a nivel personal, pues, o sea, de internet a nivel personal es una pasada.
Sí, hay no solo las tarifas, sino también la velocidad y también no solo la velocidad de internet, ¿no? De la conexión, del 4G y ahora ya el 5G, sino también la velocidad de los móviles. De hecho, yo no he sido mucho de tener el último móvil ni gastarme mucho dinero en móviles, pero yo he notado, o sea, cada vez que yo intento aguantar muchos años, entonces noto todavía más la diferencia porque a lo mejor
Entre
duran,
el modelo viejo y el nuevo,
claro,
¿no?
a lo mejor duran 4 o 5, incluso yo creo que me han llegado a ver hasta 6 años algún smartphone. Y claro, cuando me compro uno nuevo, que tampoco es que me compre el último iPhone, ¿no? Pero claro, ya el salto en 4 o 5 años es tan grande que digo, ostras, y eso te ayuda, o sea, a usarlo más, ¿no? Porque dices, joder, es que la cámara ya es que,
Es
¿para
mejor
qué
que la
quiero?
réflex, ¿no? Que
Claro, ya
tengo
para qué quiero
en el
la
armario.
cajón, la réflex. Y al final, claro, lo usas muchísimo más. Ya incluso, claro, también han crecido las pantallas. Ya la tablet, ¿para qué la quiero? Si es que esto va igual de rápido y el tamaño de la pantalla es suficiente, ¿no? Para ver películas y todo. Entonces, la tablet también la tengo aquí y apenas la uso. Entonces, al final el móvil, según ha ido mejorando, te ha ido quitando otras cosas y usándolo más. De hecho, demasiado lo usamos. Es que estoy con el móvil en la mano y ni vamos, me voy al baño con él. Y si sales de casa así
Dejas
del
de
móvil,
hacer
te mueves con
cosas
él.
porque lo tienes tan a mano. Sí,
Lo que he dicho es que
totalmente.
el móvil ya sirve para todo. Además, una de las cosas que, bueno, es que a mí la tecnología me flipa, ¿no? Entonces, yo tengo toda la casa domotizada. Entonces, y todo lo controlo, pues bueno, con
Pero
la.
eres de esos que estás, yo qué sé, que te escondes y le empiezas a apagar y encender luces a tu familia para ver cómo
No, no, pero
reaccionan.
sí que tengo programadas rutinas para cuando me voy. Entonces la casa empieza a hacer cosas para que se crean que hay gente
Como en solo
dentro.
en casa.
Sí. Pero no, bueno, asustar. Bueno, te podría contar muchas anécdotas de sustos, de esas cosas. Porque bueno, he hecho muchos. Sí que hice una vez hice un componente, bueno, que me ayudó uno en I+D, de esa época, claro, que no existía todavía, no había muy pocas cosas. Y era me hice como una especie de interruptor por el puerto de serie del ordenador. Entonces, ¿cómo lo hice? Ah, sí, bueno, no. Lo que hacía es que, claro, lo conecté, sí, a un sensor volumétrico. Cogí un sensor volumétrico. O sea, yo se lo planteé a uno de I+D que de electrónica en telefónica. Y dije, oye, ¿Cómo puedo hacer un cacharro que pueda conectar, que un volumétrico me mande una señal al PC?
Que notes la
Entonces,
presencia de alguien, ¿no? Cuando se
sí,
acerca
el
al.
PC se entere del PC que ha entrado alguien en mi casa, ¿no? Y entonces por el puerto serie, era muy sencillo realmente, porque simplemente hay una pata que es del puerto serie, que es el ring, sí, se llama ring además esa pata, que cuando llega corriente es como si te estuvieran llamando por el módem, ¿no? Entonces, por teléfono. Y entonces lo conectamos a un volumétrico y bueno, me acuerdo que me hice un puse volumétrico en el salón, lo conecté con un cable al ordenador que estaba en otra habitación y le dejé puesto, hice un programa que cuando llegara un programa en C, claro, llegaba el ring, la señal de ring, estaba siempre monitoreando el puerto serie y cuando llegaba la señal de ring lanzaba un WAP, un audio grabado que decía te pillé, o algo así, te pillé. Lo puse y le puse un altavoz, conecté los altavoces del equipo de música del salón y bueno, pues me fui y cuando llegó mi mujer
Te
y entró al
mataré,
salón y
¿no?
de repente te pillé, yo, se pegó un susto. Bueno, yo no lo vi, yo no estaba, pero me lo contó. Bueno, cosas que Ahora ya lo tengo todo con Alexa, no me hace falta hacer circuitos ni cosas así raras.
Esa noche dormiste en el sofá, entiendo.
No, el caso es que se pensó que yo estaba ahí. O sea, que claro. Se lo había dicho yo. O sea, no se asustó tanto porque se pensó que era yo. Y luego no me veía en la casa. Y luego, creo que fue en verano, estaba ahí en la piscina y tal. Y me dijo, oye, que me ha pasado esto, tío.
Son fantasmas, ¿no? Son fantasmas de casa.
No, ahora lo tengo todo con Alexa y bueno, pues lo que te decía, que lo tengo todo, claro, y todo está en el móvil. Es que ahora mismo te quedas sin batería en el móvil y te puedes ver en un apuro. Ya, porque casi todas las confirmaciones de bancos y tal te llegan al móvil, o en la app del móvil o por un SMS y tal, tienes que validar con el móvil. Ya incluso el coche lo abro con el móvil, lo puedo, ¿sabes? Es que te falta el, incluso en la casa, yo en la casa puedo abrir la puerta con el móvil, puedo abrir el garaje, todo. Y es que me quedo sin el móvil, me quedo sin batería y a lo mejor me encuentro en...
Desconectas de la vida, ¿no? Directamente.
Es como un apéndice tuyo, o sea, es que es parte... Es como tu identidad digital, y es como que si te la quitan ya... Cada vez es más inútil, o sea, y es normal que yo antes digo, la gente que se deja el móvil en casa y vuelve corriendo porque no puede estar sin el móvil. Y al principio eso decías, bueno, a lo mejor fue una exageración, pero hoy en día no. O sea, es que como sales sin el móvil.
Cuando yo empecé a pagar con el móvil, que tampoco hace mucho tiempo, ya me di cuenta, digo, esto ya no te lo puedes dejar en ningún sitio.
Mira, eso es una cosa que todavía me resisto. De hecho, ahora mismo acabo de leer una noticia hoy de que han hackeado no sé qué plataforma de pago con el móvil. Creo que la propia de Google Pay han detectado un virus que va en algunos programas de Android que te sacan la información de las tarjetas de que tienes con Google Pay. Hay que tener mucho cuidado. Y de hecho yo me resisto. Sí que tengo una aplicación de un banco que sí que puedo pagar. Te activo el NFC y tal, le doy desde la aplicación, pero no tengo metido en Google Pay, en el tarjetero. Eso me ha resistido todavía y sigue llevando mis tarjetas físicas en la cartera. Eso sí, te digo que tengo la posibilidad, que alguna vez me ha pasado, que me he dejado la cartera en casa y he podido pagar gracias a la aplicación del banco que tiene una opción para pagar. Pero todavía me resisto un poco a eso. Porque ya me parece demasiado. Porque claro, ya es que pierdes el móvil y es que no puedes ni pagar, ni puedes hacer nada. Que al menos tengas un backup ahí, una tarjeta de crédito.
Bueno, el backup es la tarjeta de crédito, eso es.
Sí, pero es que hay gente que va con uso, gente que ya tiene el propio reloj inteligente, el pago. Ya pasa, tengo amigos que hacen así, pasan la muñeca
y ya está. Cabeza,
y ya han pagado. Y yo no sé. Es que y esa gente no lleva ni tarjeta ni nada. Se le queda sin batería el reloj o lo que sea, o se le rompe, se le cae, o como me pasó a mí con el mío, que me metí en un spa con él y parece que para el spa no.
No va bien, no va regular.
Luego lo leí en las instrucciones, que los chorros fuertes del agua a presión y el agua caliente no le sentaba bien, efectivamente. Pues imagínate que yo tengo todo en el reloj y se me estropea, ¿no? No sé. Bueno.
Ya te digo, cada vez lo utilizo más. Lo de Google Pay sí que no lo hago, ¿no? Pero lo de pagar con el... ¿Cómo se llama? ¿NFC? No, nunca me acuerdo. ¿Lo has dicho tú antes?
El NFC es el Near Field Contact, ¿no?
Vale. Eso sí que lo utilizo para todo, ¿eh? Hasta para comprar el pan.
Sí, sí. O sea, que pagas con el móvil para comprar el pan.
Pago con el móvil, porque en verano, por ejemplo, para llevar la cartera es un coñazo y cada vez la llevo menos, entonces como el móvil sí que lo llevas, pues ya pagas con el móvil, la cervecita, el pan, lo que sea y te olvidas.
Sí, claro, sí, es muy cómodo. Sí, sí. O sea, lo llevas todo ahí. De hecho, claro, puedes llevar incluso el carnet de conducir, yo también lo llevo. No sé si el DNI lo han sacado ya para llevarlo también. Me parece que lo llevas todo ahí. El tema es que lo pierdas. O que se te quede sin batería. ¿Qué tal?
No. Bueno, O que te lo hackeen y te quedes ya sin nada directamente, sí.
Sí, bueno, yo confío en que haya cierta seguridad y que
Que no pase.
que no sé, bueno, sí. Bueno, el otro día, pero bueno, también tiene sus ventajas, ¿eh? Porque mira, el otro día, el viernes pasado, nos fuimos a una casa rural y tal, y no encontraba mi cartera, no sabía dónde me la había dejado. Y yo estaba, bueno, de los nervios, porque digo, es que además, digo, si es que
Hay que
recuerdo,
pagar, ¿no?
digo, si es que recuerdo que la dejé aquí. O sea, que la vi aquí y dije, uy, este es mal sitio. A lo mejor aquí corre peligro. La voy a poner en otro sitio más seguro. Y es lo típico, que guardas algo en un sitio más seguro y
Y la escondes bien.
es tan seguro que no te acuerdas ni tú ni dónde la dejaste, ¿no? Y entonces estaba desesperado. Pero claro, entonces digo, bueno, lo más importante son las tarjetas, que alguien las coja y empiece a hacer compras o lo que sea, ¿no? Pero claro, ahora todas las aplicaciones del banco las tengo en el móvil. Y se pueden desactivar. Es una cosa que tienen muy buena los bancos, que tú puedes hacer una tarjeta y das a pagar. O sea, no tienes que cancelarla, simplemente tienen un on y un off. Entonces tú puedes apagar una tarjeta de crédito o de débito y ya no funciona hasta que no la puedas encender. Entonces las apagué todas y digo, mira, al menos me quedé más tranquilo y digo,
Tranquilo,
bueno, digo, ya lo único es que tendría que hacer todo el papeleo para hacer de nuevo el DNI y todas las cosas, pero dinero tampoco es que llevara mucha cantidad, pero mira, eso es una ventaja de tener también en el móvil todas esas cosas, ¿no? Luego la encontré, luego ya
ya estabas
cuando me
tranquilo.
relajé, ya miré bien, dije, si la tengo, la había puesto aquí en el altillo del armario, este tal. Pero sí, bueno, que la tecnología tiene, sí, tiene
Sus pros y sus contras,
sus
sí.
pros y bueno. Y los contras de que te acostumbras a ella y luego no puedes vivir sin ella. Lo comentaba antes también de los coches, que ahora los coches tienen sensores de todo, ¿no? Entonces, yo digo, es que ahora el día cuando me suba uno que no tenga nada de esto, me la doy, ¿sabes?
El sensor trasero de parking, eso es una maravilla, ¿eh?
Claro, pero ese, bueno, el sensor de trasero de parking ya, bueno, pues tiene ya muchos años y casi todos los coches, ya por muy viejos que sean, lo tienen. Pero sí, eso fue lo primero y me ha pasado, ¿eh? De acostumbrarme al, digo, hasta que no pite, no, yo tiro para atrás. Y me ha pasado de coger un coche de alguien, oye, me la aparcas, no sé qué tal, y yo, ¡oh, Dios, leches! Y dar un
Ojalá lo
golpe
hubiese
hacia
tenido
atrás.
yo
Digo, entonces,
con mi
claro, yo
Ford
estaba
Escort.
esperando a que sonara,
Sí,
porque ya digo, yo entiendo que todos los coches ya tienen que tener esto, ¿no? Digo, el mío tiene 15 años y lo tiene, pero es que los de ahora ya es que te meten en el carril, ¿sabes? Que no te dejan salirte del carril, el que tengo ahora incluso detecta si tiene las manos en el volante o no,
esa
te frena,
bronca, dice,
¿sabes?
venga,
Como le pongas
Ricardo, las
el
manos.
autocruise o sea, le pones el automático y te mantiene la distancia con el coche de adelante. Entonces, digo, podría soltarlo, de hecho lo he probado, a soltar las manos del volante, pero claro, no tiene conducción automática, lo único que es que no te dejas salirte del carril, claro, vas dando mandados, bandazos o sea, no te estrellas porque te mantiene la distancia con el de adelante, no te
Pero puedes
sales
pillar
del
un buen
carril,
mareo, ¿no?
porque en cuanto nota que pisas la línea, te mete en el tal, pero claro, no te va conduciendo por el centro del carril, te va dando bandazos de uno a otro, pero podrías quedarte dormido y no te matas, ¿sabes? O bueno, no lo sé, a lo mejor si de repente hay un carril, el carril cambia y te manda la carretera a un sitio que está cortado o lo que sea, a lo mejor, no sé lo que haría, pero vamos. Que tienes, claro, tienes muchas facilidades que luego, si te acostumbras, a lo mejor luego ir para atrás es doloroso,
Es
¿sabes?
complicado, es complicado. Sí. Bueno, oye, Ricardo Martínez, un placer haberte tenido por aquí. Muchísimas gracias por habernos explicado todas estas anécdotas. Yo estoy deseando que encuentres esa caja con ese videojuego de MS-DOS y ese programa de MIDIs, ¿no? Que bueno, que era educativo, ¿no? Que al mismo tiempo podías aprender a
Sí,
utilizar un
sí.
instrumento. O sea que eso, un placer haberte tenido por aquí. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero, Ricardo.
Bueno, es que claro, yo ya soy un viejo contando batallitas. Tengo un montón de batallitas. Claro, aquí nos podemos tirar hablando horas y horas. Y no
Bueno, es
solo
que no
estamos.
sé si sabes, el lema del MS2 Club es obsoletos pero orgullosos. O sea, que ya sabemos que estamos un poquito pasados, ¿no? Pero bueno, oye, que joder, que es una experiencia que tenemos.
Sí, yo miro para atrás y ojo, es que he vivido la historia de la informática y he sido muy tonto porque realmente no me he sabido aprovechar realmente Al 100% quiero decir que, por ejemplo, ahora pienso, joder, si yo estaba cuando empezaron los dominios de Internet. Si yo
claro, podría haber hecho si Terra, venderla por 2.000 millones, ¿no?
Claro, podría haber comprado nombres de dominio, ¿sabes? Que costaba nada. Claro, que eso lo sabes cuando ya estás en el futuro.
Coches.com.
Claro, sexo.com, sex.com, yo qué sé. Cualquier marca así que a lo mejor no existía en esa época. No sé, podías... Simplemente con comprar un dominio y haberte dedicado, yo qué sé,
a mantenerlo, ¿no?
5 euros, mantenerlo por 10 euros al año, te podías en el momento justo venderlo y sacar un montón de dinero. O los bitcoins, yo me acuerdo cuando salió Bitcoin, que incluso me lo ofrecieron y yo, esto es una tontería. Y costaba céntimos en Bitcoin.
Sí, yo recuerdo que había unas máquinas.
Y yo digo, sí, sí, madre mía. Y es que digo, es tanto. Cuando salió Napster, cuando salió, o sea, los MP3, el. O sea, yo están todo en primera línea y no he tenido la visión de meterme, o así meter el tema de acciones, ¿no? Ahora con el conocimiento que yo tengo, ¿en qué empresas hubiera invertido yo? Es que ahora mismo, mira, no necesito ni llevarme una agenda, ni tener un almanaque como en Regreso al Futuro, ¿no? De las apuestas. No necesito nada. Simplemente con el conocimiento básico que tengo, genérico de lo que ha sucedido en la historia de la informática y de la tecnología, si a mí me llevas a los 80, yo ya sería multimillonario, pero vamos, digamos, estaría a la altura de 10 Bezos, ¿sabes? Simplemente con la información que guardo en mi memoria, ¿eh? No tendría ni que apuntar nada, siempre hay de... Pero bueno, yo y cualquiera que sepa un poquito,
bueno, pero...
de la historia, ¿no?
Pero... como era a todo pasado, todos somos Manolete, ¿no? Y tampoco nos ha ido tan mal, Ricardo. O sea,
sí, sí, no, bueno. Yo estoy muy orgulloso de cómo me ha ido de cómo estoy ahora y de lo que me ha dado informática, lo que me ha dado Internet, porque a mí Internet me ha dado mucho. De hecho, hasta mi mujer actual la conocí por una web de citas, o sea que, bueno... Que...
Lo usas para todo.
Internet. Yo usaba...
Para pagar, para ligar, claro.
Claro, ya digo a mi hija, yo te descargué de Internet.
Es un DLC.
Sí, sí, yo lo he hecho, bueno, sí. Toda mi vida está muy ligada a la tecnología, a las comunicaciones, a Internet. Y bueno... Te debo mucho y bueno, yo creo que a un momento devolveré algo de esto.
Poco a poco. Pues nada, Ricardo, lo dicho, ha sido un placer. Oye, y si tienes alguna otra historieta que te acuerdes, esta es tu casa, o sea, historias obsoletas, las que quieras, sin problemas.
Pues sí, o sea, te cuento casi toda mi vida en un momento, llevamos ya casi 2 horas.
Sí, sí, con la cosa estaba aquí, llevamos otra y media buena.
A mí
sí,
es
sí.
Que, claro, yo ahora monté una empresa con mi mujer y tal, y trabajo desde casa. Ya no tengo compañeros de trabajo como tenía antes, ¿no? Cuando trabajaba en Telefónica, que podías sacar temas de estos y charlar, ¿no? Entonces echo mucho de menos estas charlas, ¿no? Entonces yo quedaría contigo solo para charlar, aunque no me grabaras, aunque no fuera.
Claro. ¿Sabes? Es que, si te digo la verdad, nosotros grabamos el podcast, este no, ¿no? Porque es un podcast de una entrevista, no nos explicas tu historia, pero hay podcasts que grabamos cada mes, que es porque si no grabo el podcast y hablo con estos colegas de un videojuego, de un programa, etcétera, ¿con quién voy a hablar de esto directamente,
sí, sí,
¿sabes?
Claro, es que es complicado. Sí, sí. Antes sí, cuando trabajaba en la empresa, pues en Telefónica, ya, pues claro, en los cafés y tal, podías hablar con gente, bueno, y no con todo el mundo, ¿no? Con gente que es un poco de tu onda y tal. A veces quedo con compañeros de la universidad y tal, pero bueno, a lo mejor te ves una vez al año, ¿sabes? Y a lo mejor ya no sacas ni siquiera estos temas, ¿no? Ya son otros los que más te preocupan, ¿no? Pero sí, echo mucho de menos las conversaciones estas de informática. De hecho, ya yo me juntaba en la universidad con los que teníamos, los que nos gustaba, ¿no? Y las conversaciones nunca eran de fútbol ni cosas de esas, sino de las BBS.
En la carrera de informática solía ser
además,
así.
Hemos hecho unas cuantas en la carrera de informática, también hemos hecho alguna cosa y que nos hemos buscado algún problemillo. Tengo muchas historias que contar. Sí.
Oye, pues nada, esta es tu casa, ya te lo digo, Ricardo, no es baladí. O sea, si no, tienes ganas un día de venirte.
No sé, un programa de anécdotas, informáticas, de todo tipo.
Pues este me encantaría porque hicimos un programa del Efecto 2000, ¿no? Contactamos con una persona que había estado trabajando esa noche, el 31 de diciembre del 99. Sí,
pues acaso es un día todo, ¿no?
Claro, claro. Y luego hicimos otro de anécdotas informáticas, pero yo creo que ya va tocando un siguiente. O sea, que para la siguiente entrega, o sea, si da putas.
Me sería interesante también tener a más gente. No sé si haces algunas que sean más, no sean solo dos, sino que sean más personas al mismo tiempo.
Sí, sí, sí. Cuando hacemos el programa ordinario somos dos, tres, cuatro, los que sean. Sí, sí.
Ajá. Pues sí, a mí, aunque sea solo por el hecho de hablar con gente. A mí, vale. Claro, me sigue apasionando y el tema es que no tengo con quién hablar de ello, ¿sabes?
Pues sin problema. Oye, no te lo digo en coña. Tienes mi teléfono. Yo si hacemos en algún futuro cercano el programa este, te lo digo y te pasas de invitado y estaremos unos cuantos ahí.
Sí, sí, dímelo. Y con tiempo voy recordando cosas interesantes, anécdotas así que puedan estar bien. Y nada, y las contamos.
Tú con que te apuntes... yo qué sé, un poquito las dos o tres que te apetezca, o una, la que sea. Te lo dejas ahí un poco anotado para el día ese y luego nos la cuentas y ya está.
Sí, sí.
Bueno, Ricardo, lo dicho, que muchísimas gracias por haber estado en el programa y a ver si hacemos este programa de anécdotas informáticas y te vuelves a pasar.
Pues sí, encantado. Ya sabes que me encanta hablar de estos temas y lo echo de menos.
Perfecto. Oye, pues ya te digo, invitado estás. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.